Estaré a las 5, contigo a las 5.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este su programa Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso. Ambos, un placer en esta jornada nueva para continuar debatiendo esta reforma constitucional que se lleva a cabo en nuestra querida isla. Pues, Luis Felipe, vamos a tener otra propuesta interesante en esta jornada.
Sí, claro, porque le van saliendo aristas a esta reforma constitucional, a los debates, y sobre todo, yo creo que el imaginario popular va por un camino. Los puntos de análisis de periodistas, de entendidos de verdad en la materia, juristas, e incluso los que están dentro de lo que llamamos la cubanología, ¿no? Quienes opinan sobre esto, los estudiosos y sobre todo los activistas de derechos humanos. Eso va por caminos distintos y lo bueno es traerlo aquí.
Cómo no. Vámonos a Valencia, España. Y hoy es un placer, un honor. Le damos la bienvenida allá al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, un placer. Bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto para el que cuenten conmigo siempre que ustedes quieran. Ya saben que mi campo es la economía y que les atiendo encantado. Pero estoy completamente a favor y en este caso esta tarde entiendo que les vamos a plantear a toda nuestra audiencia la cuestión relacionada a la Constitución, claro que sí.
¿Cómo no, Elías? Luis Felipe y yo, sí. Muchos ángulos, por supuesto, para tratar con usted, pero voy a comenzar. Usted como presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos acaba de emitir la organización una alerta donde plantea que las iglesias cubanas, en el contexto de todo el debate que ha abierto la reforma constitucional, se ha pronunciado la Iglesia Católica, hay más de 40 organizaciones cristianas también, apostólicas y evangélicas, que han emitido su debate en cuanto al matrimonio igualitario. Y en todo este contexto, pues el observatorio ha llamado la atención a que también las iglesias deben criticar la permanencia de la represión gubernamental en este nuevo texto constitucional. ¿Cómo llega usted a esta conclusión y cuál es el propósito de esta propuesta que han hecho ustedes?
Bueno, para que la audiencia nos pueda comprender, nosotros en el observatorio, Cubano de Derechos Humanos, lanzamos al comienzo de todo este proceso de reforma constitucional una iniciativa en la que pretendíamos recoger las más diversas aportaciones que pudieran proceder de los distintos sectores de la sociedad civil cubana que quisieran opinar sobre ese proceso de reforma constitucional. Hemos ido compilando toda esa información que, por supuesto, todavía va a seguirnos llegando, porque, la verdad, hemos encontrado en todos los sectores de la sociedad cubana un deseo de hablar, un deseo de exponer con claridad las contradicciones que muchos de ellos ven en la Carta Magna y, por supuesto, en otros casos hemos recibido también comentarios en la línea de apoyar las reformas. La mayor parte de estas observaciones que se hacen al texto constitucional cubano van en la línea de lo que denominamos los derechos. Es algo en lo que el régimen ha puesto mucho énfasis. Ha hablado mucho de derechos. Hay un título de la Constitución nueva que prácticamente hace referencia todo el rato a los derechos. Y nosotros, desde el observatorio, hemos analizado las opiniones de algunos obispos católicos y a otras congregaciones evangélicas, y con el máximo respeto que nos merecen estas organizaciones, nosotros entendemos que no han entrado en profundidad en el análisis del debate constitucional. Es decir, que las aportaciones que han realizado estas organizaciones se han quedado, en algunos casos, muy por encima de la verdadera necesidad que tiene el pueblo cubano de que se defiendan sus derechos, de que se defiendan sus libertades, de que se defienda el pluralismo político. Y da la sensación como de que único que les interesa es determinada concepción sobre el matrimonio, y nosotros en ese aspecto sinceramente no vamos a entrar, porque esa es una cuestión que, aún siendo importante, que lógicamente cada uno pueda tener su opinión en el ámbito personal, nos parece que está a años luz de los problemas fundamentales que afrontan los cubanos todos los días y que son los que a nosotros nos inquietan, los que nos preocupan y los que justifican nuestra razón de ser. Ese, digamos, reduccionismo que hemos observado en estas organizaciones, en nuestra opinión, solo beneficia al régimen, solo beneficia a aquellos sectores del poder político en Cuba que no quieren afrontar los verdaderos cambios que necesita el país.
Sí, profesor, por otra parte, hay referentes bastante puntuales, ¿no?, en cuanto a algunas iglesias, principalmente a las iglesias evangélicas, que, lo digo por el roce que ha habido siempre entre cubanos al conversar, al tratar de exponer sus criterios, y los representantes de la iglesia, los mismos cristianos, principalmente evangélicos, siempre han dicho, bueno, no nos metemos en política. Es decir, por lo general han querido obviar esa parte de los derechos en que ellos deben transitar. Hay pastores cristianos que nosotros hemos entrevistado aquí y están opuestos, por ejemplo, a que se instaure en Cuba el matrimonio igualitario. Pero por otra parte, también son personas valientes y defienden que hayan derechos, que hayan derechos políticos, porque ellos mismos son perseguidos. Eso puede ser una paradoja, pero yo creo que está en la paradoja, y quisiera que su opinión, en la paradoja en cuanto a que hay iglesias cristianas que sí han hecho silencio total en cuanto a unos y a otros derechos durante 60 años.
Efectivamente, cuando el problema principal que nosotros encontramos en la nueva constitución que quiere implantar el gobierno sin consultar al pueblo, porque estas consultas son papel mojado en nuestra opinión, ¿verdad? Mientras que el principal problema del país sea que nos quieren imponer un partido comunista al margen de la ley que va a dirigir los destinos de la nación, mientras el principal problema sea que Cuba no puede aceptar otro sistema político que el socialista, en donde se prohíbe completamente el pluralismo político. En Cuba están prohibidas, proscritas las ideologías que sustentan los cambios democráticos que se producen en todos los países libres del mundo. Estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en este momento en Brasil, lo que pasó antes en México. La alternancia política e ideológica en Cuba no está permitida. Frente a problemas como esos, el problema de la economía, que sigue estando en manos del Estado, de verdad, Luis Felipe, empezar a hablar ahora en este momento de cuestiones como el matrimonio o permanecer en silencio frente a estas imposiciones es lo que a nosotros como observatorio verdaderamente nos preocupa. Y mostramos preocupación básicamente porque estamos completamente en contra de la permanencia y la inamovilidad que va a tener el Partido Comunista en la Constitución. Esto no resuelve ningún problema a los cubanos. Al contrario, va a suponer más pobreza. Y hasta ahora, ninguna de estas organizaciones, que insisto, nos merecen el mayor de los respetos, ha elevado su voz para cuestionar que en la Constitución cubana aparezca el Partido Comunista como algo inamovible. Tampoco hemos visto en ningún sitio que se reivindique la libertad de los padres cubanos para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Echábamos en falta un debate fuerte sobre estas cuestiones, porque la libertad de enseñanza es algo que la Iglesia Católica ha reivindicado en todos los países del mundo, y sin embargo no hemos visto en Cuba una defensa de lo que podríamos denominar que los niños cubanos pudieran ir a colegios privados o a colegios concertados, como ocurre en España, o a colegios públicos. Nadie ha entrado, tampoco se ha entrado en los derechos de los trabajadores, tal y como los entendemos en las distintas organizaciones internacionales, por ejemplo la OIT. La Iglesia Católica tiene una larga tradición en la defensa del humanismo cristiano, en el modelo de la economía social de mercado. En estas cuestiones tampoco hemos escuchado. Entonces, entrar en el debate sobre si el matrimonio o determinadas cuestiones nos parece tan superficial, que realmente es por lo que hemos puesto un poco la voz de alarma y nuestra preocupación hacia este debate que hay en este momento.
Muy bien planteado, profesor, porque incluso la Iglesia Católica, que estuvo tan cerca del castrismo en el contexto del acercamiento con los Estados Unidos, pues esperó y espera aún por la devolución de muchas propiedades confiscadas y por la aprobación de esta alternancia de que pueda ofrecerse la educación cristiana, católica, independientemente de la estatal. Sin embargo, lo que parecía ser que era un camino que se venía avecinando, ¿no? No ha ocurrido, y eso te demuestra la inflexibilidad del régimen. Profesor, sabemos que el observatorio, y no queremos precisarlo ni que usted se adelante, ha estado haciendo una evaluación de cómo se han estado desarrollando estos debates a nivel de barrio y de circunscripciones que concluirán el próximo 15 de noviembre para debatir la reforma constitucional. Hasta ahora, sin precisarlo, pues sabemos que no ha concluido, ¿cuál es la impresión suya de lo que ha ocurrido? ¿Ha habido democracia? ¿Ha habido transparencia? ¿Qué conoce el observatorio de lo que ha estado fluyendo hasta ahora a lo largo y ancho del país en este proceso?
Yo agradezco muchísimo la pregunta, Tomás, porque como presidente del observatorio llevo poco tiempo al frente de esta organización que se justifica por las atrocidades y los atropellos que todos los meses vamos observando que se producen en Cuba contra nuestros compatriotas y que nos producen un gran dolor, y por eso levantamos la voz. Nosotros en este proceso, y esto es de algo de lo que me siento, insisto, muy orgulloso, y desde aquí mando una gran felicitación a todos los cubanos que nos han hecho llegar sus planteamientos, es un notable aumento, un notable crecimiento de las opiniones, de las aportaciones, de los argumentos que libremente nos expresan nuestros compatriotas sobre la Constitución. En su momento vamos a, lógicamente, difundir todo este material, porque nosotros somos una organización, ante todo, transparente. Pero me siento muy orgulloso de ver que los cubanos quieren hablar. Los cubanos quieren expresar su opinión libremente. Y cuando ven un foro en el que pueden hablar sin miedo a que a mañana alguien los delate, el del Comité de Defensa de la Revolución o un compañero del trabajo, o lo peor de todo, que un hijo les delate, como ha ocurrido en Cuba, desgraciadamente, en 60 años, los cubanos hablan. Hablan y nos dicen lo que quieren para Cuba. Y nosotros estamos compilando toda esa información para hacerla llegar en el momento oportuno a quien corresponda, que no es otro que el régimen comunista que quiere implantarse en el país en contra de esos cubanos que hablan. Y esos cubanos que hablan para nosotros son cubanos valientes, cubanos que nos merecen todo el respeto porque se sienten libres al ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar sus planteamientos. Yo recuerdo que estamos todavía en plazo y que todos aquellos que nos quieran hacer llegar cualquier tipo de opinión tienen nuestra página web para continuar aportándonos ese grito de libertad que vamos a recoger y que vamos a hacer valer para que todo el mundo sepa que los cubanos queremos vivir en libertad.
Así mismo es. Amigos, les recordamos que están escuchando Radiografía de la Constitución a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus conductores Tomás Cardoso y Felipe Rojas, y hoy estamos hablando con el profesor Elías Amor desde España. Profesor, recientemente un escritor que ha estado bastante cercano al mundo intelectual oficialista en Cuba, porque incluso ha sido hasta miembro efectivo, ¿no?, del Instituto Cubano del Libro, Víctor Fowler, un excelente poeta, excelente ensayista, muy agudo en muchas ocasiones, acaba de publicar en el blog Negra Cubana Tenía Que Ser algo en lo que se lamenta de haber encontrado ese cartel que pusieron muchos miembros de las iglesias evangélicas en Cuba, que decía: estoy a favor del diseño original, la familia como Dios la creó, matrimonio hombre-mujer. Salvemos la familia. Y después de una disquisición bastante amplia, al final ya Fowler se lamenta, y voy a citar este ejemplo: finalmente el cartel me desgarró porque recordé que una vez, cuando ambos, homosexuales y líderes religiosos, compartieron aislamientos, literas y trabajos en aquella Jumap de penosa memoria, una vez, sola una vez, en la que un cristiano heterosexual haya recibido apoyo, solidaridad y consuelo de un homosexual, es suficiente para justificar el tipo de preguntas que obliga a repensar los límites. Y por ahí está poniendo también el dedo en la llaga en cuanto a esta campaña que corrió, que ellos tienen todo el derecho del mundo, pero Fowler se pregunta, ¿otros no tienen derecho también a hacer una campaña parecida? Entonces, quería comentar con usted, porque esto viene desde la alta oficialidad y desde la alta intelectualidad cubana, la permitida, por lo menos.
Sí, yo creo que hay pocos cubanos que no tengan en sus retinas y grabado en sus neuronas la experiencia terrible que fueron la persecución a los homosexuales que hubo en la Cuba comunista en los años 60 en la UMAP. Yo era un niño chiquito en aquella época y recibía clases de inglés de un profesor que un día desapareció en su casa y no volvió nunca más. Y luego, muchos años después, supe que era que lo habían llevado a una de las granjas de la UMAP para reeducarlo, cuando era una persona exquisita en el conocimiento de la profesión que tenía. Todos los cubanos hemos tenido siempre una gran solidaridad con las personas homosexuales. Yo no entiendo para nada toda esa demagogia y ese populismo barato que está haciendo la hija de Raúl Castro intentar poner bajo orden a un sector de la población. Nosotros somos liberales ante todo y queremos que las personas sean libres para desarrollar sus vidas. Y entendemos que hay muchas cuestiones que deberían de estar al margen de lo que son las cuestiones políticas. A mí me parece mucho más importante que en Cuba quien quiera defender y quien quiera reivindicar, reivindique el derecho de la libertad de asociación de los cubanos, que defienda la libertad de expresión, que defienda la libertad de prensa, que defienda que se elimine para siempre la pena de muerte en la Constitución. Eso no aparece en el texto constitucional. Yo creo que estas son las cuestiones que verdaderamente nos importan. Eliminar los elementos de represión y de delación que existen en Cuba todavía, como son los comités de defensa de la revolución, que el otro día todavía celebraban su aniversario. Estas son las cuestiones que han de servir para que Cuba se convierta en un país verdaderamente democrático. No hay tantos derechos como los comunistas dicen en el texto constitucional. Están los derechos que a ellos les interesa que aparezcan, pero no están los intereses que verdaderamente sirven para que las personas puedan realizar sus sueños y desarrollar sus proyectos de vida. Esos intereses no están en el texto constitucional. Y yo se lo quiero decir con todo el cariño a los cubanos que nos estén oyendo, para que lo reivindiquen, para que reivindiquen los derechos de libre expresión, el derecho al pluralismo político, el derecho a la libre economía, el derecho a una propiedad privada, incrementarla y acumularla, el derecho a libertad de asociación, libertad de prensa, libertad para elegir a la educación que se quiere para los hijos. Mientras que esos derechos no existan, no sé yo qué sentido tiene que nos pongamos, ¿verdad?, a enfrentarnos por cuestiones que evidentemente forman parte del ámbito personal y que yo creo que hay que evidentemente cuidar.
Bueno, Elías, otro ángulo que veo en todo este proceso es el sí-sí del oficialismo. O sea, se está realizando todos estos debates que comenzaron el 13 de agosto y concluirán el 15 de noviembre, perdón, para después llevarlo adelante a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año. Pero se está llevando estos debates en un documento ya escrito en piedra, que sabemos que un grupo elegido de figuras altas del oficialismo llevaba años trabajando en este proceso de la reforma constitucional. Ahora, mi pregunta, Elías, como usted bien ha planteado, el documento pues ha sido debatido y se está debatiendo a lo largo y ancho del país. Mi colega Luis Felipe Rojas ponía el ejemplo de Víctor Falú, un intelectual cubano cercano al oficialismo. Ha habido también cuestionamiento de sectores juristas que están cerca del gobierno. También tenemos el contexto de opositores que se han acercado a estas asambleas de barrios y los han repudiado, no les han permitido dar sus opiniones. Ahora, pregunto yo, Elías, en medio de todo este contexto, si este es un documento firme, escrito, y no se va a rectificar y se tendrá en cuenta las opiniones de quienes se han atrevido a expresarse a lo largo y ancho del país, ¿entonces de qué sirve?
Bueno, yo creo que lo que han buscado, y esto es algo que lo tenemos claro en el observatorio desde el primer momento, es un lavado de imagen a nivel internacional, para intentar presentar este proceso como una apertura, como una vía nueva hacia un sistema político que recibió incluso la bendición de la comisaria europea Mogherini cuando estuvo en La Habana y habló maravillas de lo que se llama la democracia del partido único, ¿verdad? Ya quisiera yo que en este país, en Italia, hubiera una democracia de partido único para que a lo mejor ella nunca en la vida hubiera salido elegida comisaria por un partido pequeño que realmente luego después por la vía de las carambolas parlamentarias consiguió que ella saliera elegida comisaria en la Unión Europea, ¿verdad? Todas estas cosas yo creo que vienen también impuestas por los empresarios extranjeros que están invirtiendo en Cuba, que no quieren tener negocios con una tiranía en el papel, sino que andan buscando pues otra fórmula, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene todo esto del reconocimiento de los derechos, de las nuevas figuras de los gobernadores, de todo ese armazón que tiene la Constitución, que parece más bien de la época colonial, ¿eh? España tenía esa estructura colonial en Cuba, en la época de la colonia, y todo eso se eliminó durante la brillante etapa de la República Cubana desde 1902 hasta 1959, y ahora ellos han vuelto al mismo modelo de los gobernadores y de todas esas cosas, que lo único que hace es crear clientela política que va a servir al partido único y, lógicamente, al único sistema. Yo no le veo otra finalidad. Y me temo que los cubanos que me están oyendo saben que después de esta reforma constitucional aquello va a seguir exactamente igual.
Sí, profesor Elías Mor, sabemos que hay bastante abulia en... los cubanos, nos ha sorprendido este nivel de participación con algo tan difícil y de lo que descreen tanto los cubanos. Pero, por ejemplo, el artículo 50, referido a las libertades, dice: quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho a establecer ante el tribunal competente procedimiento de habeas corpus conforme a las exigencias establecidas por la ley. Usted, que está al frente de una organización que vigila por los derechos humanos y que toma nota de estas detenciones, ¿esto no echa para atrás totalmente cuando la seguridad del Estado o la policía deciden dejar a alguien detenido por los días que quieran? Es decir, ¿no estamos cayendo en letra muerta una y otra vez en muchos de los artículos?
Efectivamente. En este momento nosotros reportamos el orden de unas 200 represiones a lo largo del mes. El último mes en concreto, bueno, fueron unas 220 y mayoritariamente hacia mujeres. Este es el marco actual de la situación en Cuba, en donde se reprime y además de manera violenta a todas las personas que protestan contra el llamado socialismo y contra el Partido Comunista, que van a ser de nuevo los ejes del texto constitucional. Dicho esto, si después de la reforma constitucional ellos continúan actuando de esta manera, es evidente que ese artículo 50 no se respetará, y entonces cuando el texto de un país, el texto de la constitución de un país no se respeta por las autoridades ejecutivas, pues lógicamente eso plantea problemas y evidentemente va a suponer la exigencia de responsabilidades. Yo, de todas formas, conociendo la trayectoria del régimen castrista y de este nuevo llamado neocastrismo, ¿verdad?, que existe ahora en Cuba, yo no me hago especiales ilusiones de que aquello vaya a cambiar, mientras que en Cuba no pueda existir una alternativa al Partido Comunista y se suprima la irrevocabilidad del socialismo. Con esos dos parámetros es imposible que en Cuba haya un juego democrático en el que quepan todas las ideologías y todas las posiciones políticas que existen en cualquier país del mundo. Entonces, yo creo que todo esto es una especie, vamos a llamarle así, como de círculo vicioso que no va a acabar bien.
¿Cuáles considera usted las diferencias sustanciales entre esta nueva propuesta de reforma constitucional del castrismo y la Constitución cubana de 1940, en su momento conocida y reconocida como una de las más progresistas de América?
Bueno, esto da, querido Tomás, esto da para una tesis doctoral como a mí me gusta, ¿verdad? Bueno, yo creo que los cubanos que me están oyendo saben perfectamente que nada hay en común entre aquella constitución magnífica de 1940, que fue una constitución completamente innovadora con respecto a su tiempo en los derechos económicos, las libertades públicas, los derechos sociales en Cuba. Aquella constitución sirvió para que Cuba experimentara un proceso de transformación cuantitativa y cualitativa en los años que van de 1941 al año 1959, que ningún otro país del mundo consiguió alcanzar. Yo estaba precisamente esta mañana trabajando en el tema de la unificación monetaria, que me preocupa mucho, y leía papeles del Banco Central de Cuba de 1957-58, en los que la paridad del peso cubano con el dólar era la situación de la economía cubana en aquel momento, en donde las reservas de oro de Cuba se colocaban en el Banco Central del Fondo de la Reserva Federal de manera especial, porque Cuba tenía unas reservas en términos de Producto Interior Bruto muy superiores a las de Estados Unidos. Dicho esto, yo creo que aquella constitución armó la base económica y social del país y permitió a muchos cubanos salir de la pobreza y cumplir sus sueños. Las constituciones que ha habido en Cuba desde 1959, básicamente la del 76, luego reformada por la del 92 y esta que hay ahora, bueno, pues son papel mojado porque hablan mucho de situaciones y de derechos y de posiciones políticas, ideológicas, comunistas, pero que están completamente ajenas a la realidad del mundo en el que nos encontramos, que es un mundo global, es un mundo interconectado, es un mundo de las nuevas tecnologías. Y yo creo que los legisladores cubanos no han tenido en cuenta esto.
Como lo gracias, decir, profesor. Ah, un placer, profesor, bueno. Elías Amor, como siempre. Interesante. Gracias, Luis Felipe. Invitamos a todo el mundo mañana nuevamente a un nuevo programa Radiografía de la Constitución. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. El agradecimiento además para Berta Raval en la producción y el control técnico de Teudo y Girón. Nos vemos.
Yo soy Maite Luna y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Francisco Vicente Aguilera, un cubano que renunció a su enorme fortuna, peleó en la Manigua, alcanzó el grado de mayor general y murió en el exilio, pobre, tratando de recaudar dinero y conseguir medios para ayudar al ejército libertador. Una frase suya explica su conducta: nada tengo mientras no tenga patria.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.